Si alguien ha estado totalmente desconectado el fin de semana, se ha encontrado esta mañana con un panorama absolutamente inesperado. Las bolsas de todo el mundo abriendo con fuertes caídas, los bancos españoles desplomándose entre un 5 y un 9% y con todas las miradas puestas en Estados Unidos y en las medidas que está implantando la Reserva Federal tras el colapso de dos bancos el fin de semana. Todo empezó el viernes por la mañana cuando se conoció que Silicon Valley Bank, un banco con más de 40 años de historia conocido por financiar a startups, había quebrado tras una huida en masa de los depósitos. Ese mismo día, el regulador lo declaró insolvente y tomó el control. El fin de semana, otro banco, Signature Bank, cayó también y la Fed tuvo que lanzar un plan de emergencia para aportar liquidez extra. Ahora, esta misma mañana, un tercer banco, First Republic, con 212.000 millones de dólares en activos, está en el ojo del huracán. Analistas e inversores miran con temor qué puede pasar con esta entidad en las próximas horas, porque de su futuro depende en buena medida lo que vaya a pasar en las próximas horas en todos los mercados. Pase lo que pase hoy, estamos ya ante la peor crisis bancaria desde 2008 y el mundo se pregunta si nos enfrentamos a una nueva crisis como la que sacudió a los mercados hace casi 15 años. Soy Amparo Polo, responsable de Estrategia Digital de Expansión, y hoy me acompañan tres periodistas del periódico para intentar explicar cómo de grave es la situación que estamos viviendo. Bienvenidos Roberto Casado, Clara Ruiz de Gauna y Andrés Stump. Empezamos con Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión. Buenos días, Roberto.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, empezamos con la pregunta que preocupa a todo el mundo. ¿Estamos ante el inicio de una crisis financiera? ¿Qué es lo que ha pasado en estas últimas horas para que hoy estemos hablando de un posible efecto contagio en los bancos de todo el mundo, algo que hace solo 3 o 4 días no parecía en la mente de nadie?
Sí, hola. Yo creo que la respuesta corta es que no estamos ante una crisis financiera. Aquí yo creo que hay dos versiones de lo que ha pasado y lo que puede pasar a partir de ahora, ¿no? Y cómo puede afectar al conjunto del sistema. Por lo menos, digamos, el problema que tuvo Silicon Valley Bank, que es básicamente que empezó a tener grandes pérdidas en su cartera de bonos, y esto provocó la necesidad de que ampliara capital. Esto metió miedo a las personas o las empresas que tenían depósitos en el banco y empezó una fuga masiva, ¿no? Que es lo que se llevó el banco por delante. ¿Qué lectura se está haciendo y por qué bancos de todo el mundo están cayendo? Básicamente, de repente, los inversores se han dado cuenta de que, oye, aunque no haya tanto riesgo de una fuga de depósitos en otras entidades, todas tienen carteras de bonos con, pues, por ejemplo, los bancos europeos tienen 3 billones de euros en sus carteras de deuda. Los inversores simplemente han empezado a hacer cálculos y han dicho, como tengan que aflorar las pérdidas que tienen en estas carteras de bonos después de un año de subidas de tipos, pues aquí vamos a tener problemas. En principio, la versión más optimista es que simplemente esto lo que puede hacer es reducir beneficios en el momento en que haya que aflorar algunas de esas pérdidas. La versión más negativa es que esto puede llevar a problemas de solvencia, de que las pérdidas se te coman el capital. Yo creo que de momento el mercado está más en la primera versión, ¿no? Digamos que aquí lo que se está y por lo que están bajando todos los bancos es porque la gente está descontando un golpe en los beneficios que van a suponer el momento en que afloren las pérdidas en las carteras de deuda. Que esto en muchos casos, pues salvo que haya necesidad de liquidez, pues no suele pasar porque muchos bancos las tienen ahí hasta su vencimiento, ¿no? Pero a nada que aflore, de esos 3 billones de euros que tienen los bancos europeos, pues a nada que haya un 5 o 10% de pérdida de valor que haya que aflorar en los próximos años, pues es un golpe importante a los beneficios. Pero como digo, esto en principio, para que fuera una crisis financiera, debería provocar o bien una crisis de liquidez, que la gente se asuste y saque corriendo el dinero de esos bancos, o bien una crisis de solvencia, que esas pérdidas se coman el capital de las entidades. Y de momento, pues yo creo que no estamos en ese momento, ¿no? Yo creo que básicamente lo que hay es una corrección porque se está descontando que estas pérdidas van a aflorar y va a provocar una bajada de beneficios del sector. Pero bueno, la banca es un tema de confianza. Si de repente los inversores se asustan, empiezan a sacar el dinero de bolsa de los bancos y luego eso pasa a los depositantes y también sacan el dinero, pues tenemos una crisis ya montada, ¿no? De un día para otro.
No, es que eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Que miedo en los bancos lo hemos visto ya, esto ya lo hemos vivido, ¿no? Lo hemos vivido en Reino Unido, lo hemos vivido en España con el Banco Popular, que puede frenar que la gente empiece a tener el miedo del que estamos hablando, ¿no? Y empiece a sacar sus depósitos de los bancos pensando que los van a perder.
Sí, yo creo que es curioso porque, digamos que lo has citado tú, aquí estamos, que estamos en una situación Lehman Brothers, es decir, que cayó una y hubo un efecto dominó, o estamos en una situación Banco Popular, que cayó el Popular y allí el resto de bancos no se contagió, ¿no? De momento yo creo que estamos en una posición intermedia, ¿no? Es decir, no es un caso tan, aunque al principio el viernes había muchos analistas diciendo, no, esto es un caso particular de estos de Silicon Valley que tenían un modelo de negocio muy especial. Yo creo que ni es tan particular, es decir, es un problema que puede afectar a otras muchas entidades, pero tampoco veo ahí un arrastre Lehman de que esto vaya a comerse el capital de toda la banca americana y europea, ¿no? Yo creo que es decir, básicamente lo que va a haber es una corrección, y salvo que la gente entre en pánico, que esperemos que no. Y ahí está el punto de los reguladores, ¿no? A veces cuando intervienen, como intervino ayer en Estados Unidos, también provoca dos lecturas. Hay unos que ven que bien que entran los reguladores a parar la crisis, y otros que lo ven al contrario y dicen, joder, si entran los reguladores, que aquí se avecina una más gorda, ¿no? Y entonces se lanzan a vender todavía más, pero...
Bueno, ahora hace unos minutos estaba hablando con Andrés, porque ahora nos lo comentará él mismo, pero parece que la Reserva Federal acaba de anunciar que va a tener esta tarde una reunión de emergencia. No sabemos qué va a pasar, pero la verdad es que parece que está tomando, en fin, las riendas muy directamente, ¿no?, de esta situación.
Sí, sí, exactamente. Y esto es lo que digo, pues en cuanto la gente empieza a ver reuniones, emergencias, etcétera, pues casi se pone más nerviosa, ¿no? Que sí, pero bueno, evidentemente algo tenía que hacer la Fed, porque si no podían haber caído, sobre todo bancos pequeños y locales americanos, podían haber caído en cadena, ¿no? Porque evidentemente la gente, sobre todo los gente que tiene... o empresas que tienen depósitos no garantizados por encima de los $250,000, pues había empezado a tener miedo, ¿no?, y a sacar el dinero de los bancos. Y en el momento que empieza eso, es imposible evitar la crisis por mucha solvencia y activos buenos que tengas. Si te empieza la gente a pedir el dinero de los depósitos de vuelta, no hay quien pueda pararlo.
Muchas gracias, Roberto Casado. Tenemos también con nosotros a Clara Ruiz de Gauna, redactora jefe de Expansión.com. ¿Qué tal, Clara?
Hola, Amparo, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos qué está pasando en los mercados. Nos hemos levantado esta mañana viendo, en fin, que iba a ser una posible hecatombe. El IBEX estaba cayendo más de un 4%. Parece que ha suavizado ahora un poco la caída. Cuéntanos qué está pasando y cómo está afectando toda esta crisis bancaria en Estados Unidos a los mercados internacionales y también a los españoles.
Sí, Amparo, los mercados están muy, pero que muy nerviosos, lo que por otra parte entra dentro de la lógica, ya que por primera vez en años los reguladores se han visto obligados a tomar el control no de un banco, sino de dos, por muy localizados que estén, por lo que es normal que haya cierto margen para la histeria, ¿no? Pero lo que predomina ahora mismo es la volatilidad, con los inversores que no saben si ver el vaso medio lleno o medio vacío. Por un lado, creen que todo esto que ha pasado puede implicar un parón en la subida de los tipos que tanto está haciendo sufrir a las bolsas en los últimos tiempos. Solo esto ya sería una buena noticia para los inversores, pese a que dejaría en el aire el control de la inflación, que por otra parte en algún momento se tendrá que retomar. Por otro lado, los que ven el vaso más vacío que lleno temen un efecto contrario de consecuencias tal vez imprevisibles, ¿no? Algunas entidades ya, como First Republic Bank, están recibiendo liquidez extra y muchos otros bancos regionales sufren un fuerte castigo en bolsa. ¿Está el pánico justificado? Pues mira, el miedo la mayoría de las veces no atiende de razones y a nadie se le olvida las dolorosas consecuencias de la crisis financiera que estalló con el colapso de Lehman Brothers. De hecho, el índice VIX o de volatilidad, que también se conoce como índice del miedo, está disparado hoy como un espejo en el que se reflejan las tensiones de todo el mercado. La clave al final de todo esto será la contundencia de la Fed para frenar la sangría financiera. Por lo que parece, va a hacer lo imposible para garantizar a todo el mundo que hay estabilidad financiera en Estados Unidos, y todos esperamos que la situación que comenzó con la quiebra de un banco del que nadie o casi nadie habíamos oído hablar antes, no se le vaya de las manos.
Oye, hablando de valores más en concreto, ¿qué valores están sufriendo más? Estamos viendo caídas bastante tremendas en el sector bancario español. Hace unos momentos CaixaBank caía un 5%, Sabadell, posiblemente el más perjudicado, caía hasta un 9%. ¿Cómo está viviendo el sector bancario todas estas caídas? Porque veníamos de una época totalmente boyante, ¿no? Para estos valores, estaban subiendo como la espuma desde hacía muchas semanas, pero esto puede marcar una nueva senda, ¿no? De una nueva tónica en la marcha de todas estas acciones.
Algunos consideran que este ajuste o fuerte caída que están sufriendo los bancos en España es normal y es hasta sana, teniendo en cuenta todo lo que han subido lo que va de año, ¿no? Entonces creen que, bueno, que puede ser una corrección que era necesaria y que en algún momento se iba a tener que vivir. La clave es dónde estará ese suelo, si realmente es algo muy medido en el tiempo que se va a contener más pronto que tarde, pues estará bien, pero si la cosa se complica en Estados Unidos con más caídas, más pánico de inversores, más salida de depósitos y todas las consecuencias que vienen después, pues veremos que a lo mejor estamos hablando de problemas mucho mayores, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo, el foco se centra en bancos que son más parecidos a Silicon Valley Bank, como el que comentábamos antes, que era el First Regional Republic Bank, perdón, que están sufriendo más de cerca el pánico inversor, y otro tipo de bancos regionales con un negocio parecido. Otros bancos, los grandes, los JP Morgan, Citi o Bank of America, las caídas son muchísimo más contenidas.
Muy bien, pues muchas gracias, Clara, por este balance de qué está pasando en los mercados. Y tenemos ahora con nosotros a Andrés Stump. Hola, Andrés, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, bueno,
Andrés,
Amparo.
Nuestro especialista en política monetaria. Comentábamos al principio, ¿no?, que la Fed, la Reserva Federal, acaba de convocar una reunión, bueno, prácticamente de emergencia, esta tarde a las 4:30 de la tarde. ¿Qué se va a plantear en esta reunión? ¿Qué medidas se pueden adoptar? ¿Qué va a pasar?
Bueno, es una reunión a puerta cerrada, así que en principio todo está abierto, pero por poner a los oyentes un poco en contexto de lo que hemos visto en otras ocasiones, la última vez que la Fed tuvo una reunión de este tipo, de emergencia total, fue la semana antes de que empezaran los confinamientos en la pandemia, y lo que hizo fue bajar los tipos de interés 50 puntos básicos. El asunto del día en esta reunión otra vez es mirar el nivel de los tipos de interés. Así que, pese a que todo apuntaba que el ciclo de subidas de tipos la semana pasada iba a seguir subiendo, incluso iba a ser más duro que nunca, no debería sorprendernos si hay algún movimiento así de descuento en las tasas.
De momento, ¿qué medidas ha tomado la Reserva Federal que hayan sido tan sorprendentes, ¿no?, y que realmente, bueno, pues indican que la situación es muy preocupante? También por poner un poco en contexto lo que ha pasado y qué es lo que puede llegar a pasar, teniendo en cuenta además que el jueves tenemos aquí una reunión del Banco Central Europeo que posiblemente también se va a ver afectada, ¿no?, por las decisiones que pueda tomar la Fed hasta el jueves.
Sí, totalmente. Esto tiene unos efectos muy grandes. Las medidas de la Fed que tomó ayer por la noche, también, digamos, entre comillas, de emergencia, fue habilitar un programa totalmente nuevo por el que proporciona financiación a un año a los bancos que se encuentren en problemas. Y lo que hace, comentaba Roberto antes, que el problema de estos bancos había sido que su cartera de bonos se había visto muy dañada. Bien, pues lo que ha propuesto la Fed es, en lugar de que tengas que salir al mercado y el mercado te compre los bonos asumiendo un importante desplome o la pérdida que tú no querías aflorar, lo que voy a hacer es yo, Reserva Federal, te cojo esos bonos como colateral, como prenda, te doy el dinero que necesitas para hacer frente a las retiradas de los depósitos de tus clientes, y en un año, cuando ya en teoría haya pasado el miedo, cuando en teoría haya pasado esta situación crítica, tú me devuelves el dinero y yo te devuelvo tu bono que tú podrás mantener hasta vencimiento como era tu plan. Entonces, en principio es una medida extraordinaria, en principio es una inyección de liquidez como las que hemos visto en otra época en Europa, que tiene esa parte novedosa, ¿no? Esa parte de, aunque tu bono ahora en el mercado valga mucho menos, yo te lo voy a coger como inicialmente pensabas que lo ibas a tener, a vencimiento, a par, y así no afloras estas pérdidas. Una medida que en teoría debería acabar con cualquier tipo de duda, porque sirve de salvavidas para todos los bancos que se encuentren en esta situación. Veremos también si el mercado se lo cree y si hay, la gente confía lo suficiente en la Fed como para que llegue a algún puerto.
Oye, volviendo al tema del Banco Central Europeo y la reunión que tiene este jueves, ¿había algún pronóstico de qué es lo que podía pasar y cómo esta situación crees que puede cambiar la hoja de ruta que tenía ya marcada el BCE?
Para el BCE es algo más complicado porque digamos que en las últimas semanas se había comprometido y había anunciado por todos los canales que venía una subida de tipos de 50 puntos básicos, que estaba garantizada. Entonces, echar marcha atrás con la inflación, ya sabemos cómo está, y sin perjudicar la credibilidad de la autoridad monetaria por algo que ha pasado en Estados Unidos, es complicado. Lo que sí que creen los expertos, los analistas, es que aunque sigan subiendo los tipos 50 puntos básicos en esta reunión, sí que irán moderando el mensaje y sí que irán no irán tan lejos como se pensaba que iban a ir en las próximas reuniones. En la tasa terminal, que es donde se cree que van a acabar los tipos de interés, el ciclo de subidas, ha bajado bastante entre este viernes y ahora, 75 puntos básicos menos, que es mucho decir.
Muy bien, pues veremos la flexibilidad que tiene tanto la Reserva Federal como el BCE para afrontar esta situación que bueno, totalmente inesperada. Yo creo que nadie estaba pensando en un colapso de los mercados como el que estamos viendo, pero bueno, habrá que esperar a esta tarde sobre todo y ver lo que sucede en Estados Unidos, también ver si este tercer banco que está en el ojo del huracán ahora mismo pues sobrevive o tiene también que ser intervenido, veremos. Y veremos, en fin, lo que sucede en las próximas horas. Así que, bueno, muchísimas gracias, Andrés.
Muchas gracias
también a Roberto Casado y a Clara Ruidagaona, que nos han explicado con todo detalle qué es lo que está pasando en los mercados y por qué hemos llegado hasta esta situación. Gracias a todos por escucharnos y recordad que todo lo que ocurra podéis seguirlo en expansión.com y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.